14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de escuchar. Güemes no seguirá siendo consejero de Unilabs. Tan solo cuatro días después de que la cadena SER adelantara que el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid trabajaba para la empresa privada que se ha hecho con la gestión de los análisis clínicos en la región, Güemes se apea. Defiende su paso a la empresa privada, la legalidad de todas sus acciones en esta esfera, pero lo deja porque no quiere que nadie le acuse de tener en ese sector intereses particulares.
Debo confesarles que creo haber perdido algo de libertad en la defensa de mis ideas y de mis profundas convicciones en apoyo de la colaboración público-privada. Difícilmente puedo defender en el futuro esa colaboración público-privada que defiendo porque estoy convencido de que contribuye a la sostenibilidad del sistema público sanitario.
La decisión, según la oposición, deja al desnudo a todas esas voces del Partido Popular que han venido defendiendo a Juan José Güemes. Por ejemplo, aquí mismo, esta mañana, en la antena de la cadena SER, con el presidente de la comunidad, Ignacio González, respaldando al antiguo consejero y rechazando a priori cualquier modificación de la ley de incompatibilidades.
Que ser consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que gestiona prácticamente el 30% de la sanidad española, pues se le da a uno la capacidad de conocer bastante en profundidad el sector y tiene una experiencia que sin duda alguna será la que va a valorar, es lógico.
Minutos después, el propio González ha dicho que la decisión es muy razonable. Ahora vamos a escuchar todas esas voces, también lo que ha dicho la empresa Unilabs, que desvincula la decisión de la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública, al tiempo que Unilabs desacredita la investigación, el trabajo periodístico realizado por la cadena SER. Es 15 de enero, Aguirre defiende su fichaje por parte de una empresa cazatalentos para la que trabajará como asesora. Titulares.
No hay que ser funcionario para presidir un partido. Esperanza Aguirre ha defendido con este argumento su fichaje por una empresa catalana. Lo ha hecho en un desayuno organizado por el PP de Madrid. Asegura que nunca ha tenido que ver con el sector privado para el que va a trabajar.
Cambia las declaraciones. Ignacio González resta credibilidad al guardia civil imputado por el presunto espionaje. Según ha publicado el diario El País, el agente confesó al juez que el entonces vicepresidente estaba interesado especialmente en ciertos seguimientos como el del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón.
Se acaba la huelga de los abogados del turno de oficio. La asociación Al Todo ha decidido suspenderla después de que la comunidad les haya pagado lo que les debía por las guardias del año pasado. Lo consideran un gesto tras la proclamación de Sonia Gumper como decana del Colegio de Abogados.
Cuatro horas de thyssen gratis. A partir del 21 de enero, el museo y la colección de la baronesa se abrirán al público de forma gratuita todos los lunes del año. Será en horario de 12 a 4 de la tarde.
Y en los deportes, hoy Copa del Rey a las 9, el Real Madrid-Valencia abre los partidos de ida de los cuartos de final. Mou sigue sin contar con Pepe y Sergio Ramos. Recupera a Cristiano Ronaldo. La gran duda estará de nuevo en la portería.
Vamos con la información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Nos acercamos a las vías de acceso y salida aquí en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bien por todas las carreteras. No hay complicaciones, no hay incidencias que dificulten la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido.
Del tiempo, sin cambios de momento en el pronóstico. Noches frescas, posibles nevadas en puntos altos de la sierra, pero ahora mismo luce el sol en el centro. Tenemos 8 grados en el termómetro de la cadena SER en la Gran Vía. Dos de la tarde y 10 minutos. Güemes y la empresa Unilabs aseguran que la renuncia no está causada por la presión pública. Pero lo cierto es que esa marcha atrás, esa despedida, esa renuncia se produce cuatro días después de que la cadena SER adelantara que el ex responsable de Sanidad aquí en la Comunidad de Madrid estaba trabajando como consejero de la empresa privada de análisis clínicos que se ha hecho con estos trabajos aquí en la región. Güemes ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, ha comparecido tenso, serio y defendiendo en todo momento la legalidad de todas sus acciones. ¿Cómo y por qué ha explicado su renuncia? Mariela Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues dejo el sector sanitario para poder defender mis ideas, decía Güemes, como decías, con gesto tenso en esta rueda de prensa en el Instituto de Empresa en la que anunciaba su dimisión. Ha dejado claro su compromiso con el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid y ha reconocido que desde la empresa sanitaria donde estaba hasta hoy, Unilabs, no podía seguir defendiendo un modelo, el de la colaboración público-privada sanitaria, en el que cree firmemente. Acepté el cargo en la empresa Unilabs porque era una empresa líder y me hacía ilusión volver al sector, ha dicho.
Me hacía ilusión recuperar mi contacto con el mundo sanitario y hacerlo a través de una empresa líder, pero También debo decirles que por encima de esa ilusión que tenía de retomar el contacto con la sanidad, esta vez a través de una empresa de análisis clínicos, pues valoro muchísimo más mi capacidad de defender mis ideas, mis convicciones, sin que nadie, aunque sea injustamente y falsamente, pueda asociarlo a otros intereses.
La pregunta era obligada. Si resulta incompatible defender la privatización desde la empresa privada, ¿por qué no lo pensó antes de aceptar el puesto de consejero en Unilabs?
Es cierto. Se ha montado cierto revuelo en relación a este tema. Creo que muy injustamente y muy injustificadamente se ha atribuido mi incorporación al consejo y se ha relacionado con algunos pasos que ha dado la empresa. Como digo, mientras yo fui consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no tuvo Unilabs relación alguna con la Comunidad de Madrid.
Pero sí tuvo y mucha el pasado noviembre cuando Unilabs, que ya tenía Güemes sentado en el Consejo de Administración, se hizo con la gestión de los análisis clínicos que él mismo había privatizado siendo consejero. Reconocía que así fue, pero ha dicho se hizo a través de una compra y no de una adjudicación.
Creo haber obrado no solo respetando estrictamente la legalidad vigente, sino también desde el punto de vista ético y, como dicen algunos, estético.
Preguntado sobre si la empresa Unilabs presta algún otro servicio público para la Comunidad de Madrid a través de ese mismo sistema, la compra de empresas adjudicatarias, Güemes ha asegurado que no.
Gracias, Mariela. Estos son los argumentos de Güemes, que bueno, no han dejado muy buen lugar a todas esas voces del Partido Popular que durante estos días han defendido la presencia del exconsejero de Sanidad en esa empresa, en Unilabs. Ya han escuchado a Ignacio González esta mañana en la cadena SER asegurando que no hay que tocar la ley de incompatibilidades. Después, Felipe Serrano, el presidente de la comunidad, ha vuelto a hablar ante los medios de comunicación, en este caso para justificar, ¿no?, la renuncia de Güemes. Felipe, vamos con las reacciones, arrancando, si te parece, por lo dicho por el presidente de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y cambio de mensaje. A primera hora de la mañana, Ignacio González defendía aquí en la SER la actuación del ex consejero de Sanidad, compañero suyo en el gobierno regional durante 7 años. Momentos después, tras conocer ese anuncio del propio Juan José Güemes confirmando su renuncia, el presidente madrileño consideraba muy razonable que hubiera dimitido como consejero de Unilabs.
Igual que el hecho de que el señor Güemes se incorporase a esa empresa, pues es una decisión también suya, dentro de la libertad individual que tiene, de decidir que se vaya. A mí me parece muy bien. Si él ha decidido eso, me parece muy, muy razonable.
Desde el PSOE, José Manuel Freire, portavoz de Sanidad, destacaba en Hoy por Hoy Madrid las contradicciones del Partido Popular. Primero dijeron que Güemes había actuado correctamente y ahora rectifican asegurando que ha hecho también lo correcto. Freire considera que la marcha de Güemes es un triunfo de la opinión pública y de la presión ciudadana.
Hay que decir que es una victoria de la transparencia política, de la opinión pública, y en ese sentido es muy higiénico. En un primer momento les parece todo razonable y legal, y claro, cuando se monta el escándalo ciudadano, político, que se ha montado, entonces, bueno, pues rectifican en ese sentido.
Uno de los grupos más activos contra la privatización ha sido la plataforma de equipos directivos de los centros de salud. Su portavoz, Paulino Cubero, considera que la salida de Güemes de Unilabs es una buena noticia para la gestión pública de la sanidad.
Yo creo que es una buena noticia por la ética de la gestión pública, que últimamente parece que flojea bastante. El equipo directivo actual de la consejería, excepto el consejero Laschetti, es el mismo equipo que había nombrado Güemes. Parece que sí que podían tener bastante influencia, que parecía que podía haber una incompatibilidad, aunque hubieran pasado 2 años. Con lo cual yo creo que es bueno para el sentir de que está haciendo una gestión más transparente y más limpia.
Y a todas estas voces sumamos también la de Tomás Gómez, el secretario general del PSM. Señor Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿le ha sorprendido la renuncia de Güemes? ¿Le ha sorprendido que se vaya justo cuando todas las voces de su partido, el Partido Popular, estaban defendiendo, ¿no?, su presencia como consejero en Unilabs?
Bueno, no me sorprende. Es que tenía toda la opinión pública enfrente. Tenía enfrente a la oposición política, tenía enfrente a las sociedades científicas, tenía enfrente a los médicos, a los ciudadanos, a los pacientes. Es que lo que se pone de manifiesto con la marcha de Güemes son 2 cosas. Primero, bueno, pues que desde el punto de vista ético no es razonable que alguien que ha privatizado y que por lo tanto ha generado un negocio para algunos grupos deje su responsabilidad política y automáticamente pasa a formar parte de la dirección y por lo tanto a tener intereses económicos directos. Y segunda cosa que se ha puesto de manifiesto: si no se produce una denuncia pública y una presión como la que se ha ejercido durante estos días,
Güemes seguiría siendo consejero de esta empresa beneficiaria de la privatización que él mismo puso en marcha desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, esto es una victoria de la transparencia, una victoria de la ética, una victoria, por lo tanto, de todos los que hemos estado denunciando durante estos días esta circunstancia, y lo que se ha puesto de manifiesto es una forma de entender la vida y de entender lo público y lo privado por parte del Partido Popular. Uh-huh. Entienden que lo que es de todos, bueno, pues tiene que pasar a formar parte del patrimonio de unos pocos.
Decía esta mañana aquí en la antena de la cadena SER el presidente de la comunidad, Ignacio González, que no hay que tocar de momento la ley de incompatibilidades. Yo no sé si está usted de acuerdo o no, pero se lo digo porque fugas a la empresa privada ha habido muchas, variadas y además de todos los colores políticos, ¿eh?
Bueno, y claro que hay que tocarle esa ley de incompatibilidades. A mí me parece que en realidad lo ético, y desde luego es algo que hay que poner freno independientemente de dónde sea la procedencia. No es razonable cosas y casos tan sangrantes como este del señor Güemes. Mire, ese señor es consejero, privatiza, deja de ser consejero y pasa a formar parte de la dirección de una de las empresas que son beneficiarias de esa privatización. Desde luego que en esto yo creo que hay que ser más rígido. Creo que hay que establecer mecanismos legales que aseguren, porque además esto va en beneficio de la propia dignidad de la actividad política y de la transparencia y desde luego del intento de volver a darle el prestigio que merece la actividad política.
Güemes, al margen, una última cuestión. Hoy hemos conocido nuevos detalles sobre la declaración de un guardia civil en el caso de los espías, los supuestos seguimientos con el interés de Ignacio González en el año 2008, entre otros nombres, y según este testimonio, a Gallardón, a Cifuentes o, por ejemplo, a dos alcaldes socialistas. González dice que esto es lo que un guardia civil dice que le dijeron. Bueno, yo no sé si estas explicaciones son suficientes o no, y si González debería dar un paso más y dar alguna explicación más, o por lo menos justificar si estaba uno detrás de todo esto.
Yo creo que el señor González está cada día más acorralado, y desde luego el caso del espionaje le está dejando aún más contra las cuerdas después de todos los conflictos que ha generado en el tiempo que lleva al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que aquí hay dos tipos de responsabilidades, una que son las judiciales. Nosotros estamos esperando una acusación en particular en ese proceso, estamos esperando a tener la información oficial de la declaración del Guardia Civil en vía judicial, y en el momento que la tengamos y efectivamente hagamos la comprobación de que parece que se había ordenado el espionaje a algunos alcaldes socialistas, pues estableceremos otras acciones judiciales, además, contra el señor González, contra el señor Granados, contra todo aquel que corresponda. Pero además de las responsabilidades judiciales, aquí hay responsabilidades políticas. Miren, si esto se verifica, si esto ha sido así, el señor González tendrá que dimitir de su responsabilidad.
Tomás Gómez, gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Un saludo a ustedes.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal. Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los empresarios de Alcobendas achacan la quiebra de numerosos locales de ocio nocturno al adelanto de su cierre. AICA asegura que en el tiempo en el que se ha reducido esa hora de cierre, solo un tercio de los bares y discotecas del centro de la ciudad continúa funcionando con sus antiguos propietarios. Señalan que en su momento se propuso al ayuntamiento alternativas para evitar problemas de ruido sin perjudicar a las empresas, pero no fueron tenidas en cuenta. Consideran que la normativa ha perjudicado a los negocios que adelantaron su cierre y vieron considerablemente mermados sus ingresos. Ya saben, esta semana les contábamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado provisionalmente a favor de los dueños de los bares y discotecas del centro de Alcobendas. El ayuntamiento adelantó el horario en el 2010 y ahora estos locales han podido volver a abrir a las 3 de la mañana y a las 5 y media de la mañana. Desde la Asociación de Empresarios de Alcobendas señalan que esta sentencia ha llegado tarde, que no hay relación de causalidad entre la actividad de estos locales y el ruido generado que impide el descanso vecinal.
Estamos hablando de negocios con las licencias oportunas, que cumplían con toda la legalidad. Casi todos o muchos de ellos no tenían ni una sola denuncia. Pensábamos que iban a pagar justos por pecadores. Desgraciadamente, dos años después, cuando ha salido la sentencia, que lo único que dice es que aprueba las medidas cautelares, por el cual, hasta que no se resuelva el fondo del asunto, puede volver los bares a abrir a su hora normal, nos encontramos con que muchos de ellos ya no están. Proponíamos otras alternativas, desde concienciación a los jóvenes sobre el ruido fuera, a mayor presencia policial, pero al final ninguna de ellas tuvo su aprobación por parte del ayuntamiento.
Luis Suárez de Lezo, el secretario general de AECA, ha indicado que de los 16 bares que tuvieron que acatar la normativa, 5 cerraron, 5 traspasaron sus negocios y solo 6 siguen abiertos, aunque han sufrido una caída del consumo de casi el 80%. Ampliaremos este tema, este asunto sobre el ruido y sobre todo un cruce de derechos, el derecho al ocio, el derecho de los empresarios y el derecho de los vecinos a descansar. Lo haremos mañana en nuestro tiempo de hoy por hoy a partir de la 1:30 con vecinos, jóvenes, empresarios y el propio ayuntamiento. Y también el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó en su día a 17 años de cárcel a un abogado que lideró la banda que secuestró al empresario Pedro Aguirre Ormaechea y a uno de sus empleados. Los hechos tuvieron lugar en la urbanización de La Moraleja en marzo de 2008. Nos lo repasa Juan Rabaquero. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes. El alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por 6 condenados por ese delito de secuestro, detención ilegal y delitos contra la detención ilegal y lesiones. La Audiencia Provincial condenaba en su día al abogado a 17 años y 9 meses de prisión, mientras que absolvía a su sobrino. También condenaba a otros 2 hombres a 16 años, a 2 mujeres a 12 y a otro hombre a 4. El entonces vicepresidente de la empresa Descoexa, Pedro Aguirre Ormaechea, y su director general, José María Navajas, fueron citados el 6 de marzo del año 2008 por unos supuestos empresarios argentinos de la urbanización de La Moraleja. Allí les amordazaron y les introdujeron en un coche donde les trasladaron hasta Vigo. Los captores reclamaron por ellos 11 millones de euros. Liberaron al director general a los pocos días, mientras que Aguirre estuvo retenido 2 semanas después, siendo liberado en Portugal. En un principio pensaron incluso que habían sido secuestrados por la banda terrorista ETA. El 20 de marzo de aquel año la policía portuguesa liberaba al empresario cuando las fuerzas del hombre habían irrumpido en la vivienda. Encontraron al secuestrado encadenado por el tobillo y con los ojos vendados.
Gracias, Juanra. 17 años de cárcel. El Supremo confirma esa condena. Y atención, porque Emergencias 112 ha comunicado a ayuntamientos y organismos la previsión de nevadas de hasta 25 centímetros en la sierra a partir de los 1.500 metros de altitud. Vamos a acercarnos hasta las carreteras del norte de Madrid. DGT, Alicia Gutiérrez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la zona norte se circula con tranquilidad, no hay inconvenientes. De momento ni en la red principal ni en la red secundaria. Insistimos en la tranquilidad hasta ahora en el norte. Tengan en cuenta, eso sí, la niebla, sobre todo en el Alto del León.
El concejal de comunicación de Hoyo de Manzanares, Álvaro González del Castillo, ha afirmado que al concurso de adjudicación de la gestión del centro de mayores se presentaron 4 empresas y que la mejor oferta era la del hermano de la concejal de servicios sociales en el ayuntamiento. Ha respondido así a la denuncia de Izquierda Unida de Hoyo, que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la delegación del gobierno este hecho y también las serias dudas sobre el objeto social de la empresa, que según Izquierda Unida fue ampliada a la asistencia y servicios sociales en fecha posterior a la adjudicación. González del Castillo ha recordado que la adjudicación es temporal, que dentro de 4 meses saldrá el concurso público definitivo en el que se incluirá la atención a los mayores, y es que el contrato esté temporal y por tanto el trabajo de la empresa solo recoge la gestión del edificio, abrir y cerrar el centro o dar servicio en la cafetería, por lo que no era necesario un objeto social que recogiera la atención a mayores.
La adjudicación que se ha hecho ahora del centro de mayores es una adjudicación temporal por 4 meses. Se puso unas condiciones y concurrieron 4 empresas, una de ellas de un vecino de Hoyo, que es el hermano de la concejala. Fue la oferta más ventajosa y por eso se adjudicó por un periodo de 4 meses. Dentro de 4 meses va a salir el concurso público, el concurso público definitivo, bueno, un periodo que todavía no está determinado, pero que ahí ya se ponen las condiciones definitivas.
El concejal de comunicación de Hoyo Manzanares, Álvaro González del Castillo, que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte. Y en Tres Cantos acoge la primera etapa del camión científico que recorrerá 12 ciudades de todo el país a lo largo de este año 2013. A bordo de Mobilab, que se dirige a personas de todas las edades, los visitantes pueden participar en los talleres interactivos de un laboratorio sobre ruedas. Hasta este viernes 18 de enero, Mobilab aparca en la plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos con un lema: súbete a la ciencia. Es una iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Fundación Padrusa y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Van 3 ediciones y la ruta, que parte, como les decimos, desde Tres Cantos, no ha hecho más que empezar en este 2013. Pueden encontrar más información en nuestra página web. Y polémica entre el Partido Socialista y el equipo de gobierno de Alcobendas en materia de seguridad ciudadana. Los socialistas aseguran que ha sido suprimido el Grupo Lince, un cuerpo dentro de la policía local que se encargaba, según ellos, de dar una respuesta inmediata por las noches en la zona centro. Rafael Sánchez Acera.
Lo que es evidente es que se está incrementando el número de robos, el número de amenazas. La policía local está dejando de actuar en la calle, los recortes son continuados, y el señor Vinuesa, que se había puesto como prioridad la seguridad ciudadana, está perdiendo también esa batalla en favor de los recortes presupuestarios y de poner el control del déficit frente a los servicios públicos.
El equipo de gobierno niega los datos del Partido Socialista, asegura que el INCE no es un grupo, sino un operativo concreto que se formó directamente para trabajar en temas sensibles. Cuando los objetivos del mismo se consideran cumplidos, dicen, se deshace el operativo, asumiendo la policía el mantenimiento del trabajo en torno a esos objetivos. Como ejemplo ponen, el operativo de Semana Santa, que se establece para regular el tráfico y después este se sigue regulando, pero de otra forma. Hablan de malas intenciones de los socialistas y de desconocimiento del trabajo de los agentes y los grupos que sí forman parte de la policía, como el Grupo Luna o la Patrulla Verde. Y en San Sebastián de los Reyes, la nueva ley de tasas judiciales ha sumado a Izquierda Unida en su rechazo. Aseguran desde este partido que la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia remite a las comunidades para que provean en los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos. Quieren que el gobierno municipal se pronuncie sobre la aplicación de esas tasas judiciales. Explican que la postura del gobierno de Mariano Rajoy se reduce a que considera que los problemas de la justicia lo crean los ciudadanos que recurren sin necesidad de hacerlo y prima el afán recaudatorio en tiempos de crisis. La moción será llevada al próximo pleno municipal. Javier Heras es el portavoz de Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes.
Es una iniciativa injusta, creo que al final va a conllevar, como ya viene siendo habitual en el Partido Popular, pues es una restricción de derechos de la ciudadanía, puesto que va a suponer que muchos ciudadanos que quieran hacer uso de la justicia no puedan hacerlo, puesto que las tasas son importantes y en este momento de crisis, pues mucho más. Nosotros denunciamos esto.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
La alta gastronomía mediterránea se cocina en el restaurante Aurora. Verduras, pescados, carnes y mariscos de temporada con un toque creativo, en un ambiente selecto y con el mejor servicio. Restaurante Aurora, en la Avenida del Moncayo número 2, San Sebastián de los Reyes. Visítenos en aurorarestaurante.com. Reservas en el 91-652-8395. Restaurante Aurora.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
A lo largo de 2012, los voluntarios de la asociación Reforesta han conseguido plantar 2.500 árboles de 10 especies autóctonas en La Pedriza. Este colectivo continúa así su proyecto, que inició hace 3 años, de movilizar a la ciudadanía con el fin de repoblar esta zona en la Sierra Madrileña. Un objetivo que en el año pasado multiplicó por 5. Miguel Ángel Ortega es el director de la asociación Reforesta.
Lo que ha ocurrido a lo largo de miles de años en toda esta zona es un proceso de deforestación, y yo creo que realmente ahora somos la primera generación que se propone hacer lo contrario, que es empezar a reforestar. Con lo cual, a mí me da la sensación de que realmente ahí hay un punto de inflexión, ¿no? Y participar en ese punto de inflexión, yo creo que es algo bonito y que se lo propongo a todo el mundo que quiera intentarlo con nosotros o con otras opciones que tengan.
En la agenda cultural, todas las salas de exposiciones de Alcobendas se van a llenar de fotografía. Podremos disfrutar de las recientes adquisiciones de la colección de Alcobendas, de nuevos trabajos de autores de primera línea, así como de exposiciones temáticas en torno a la propia colección. Y es que Alcobendas celebra el 20 aniversario de esa colección, que entre otras cosas tiene obras de Ucalele, Canogar, Colita, Maspons, García Álex o Chema Madoz. Además, Cosmocaixa acogerá también un ciclo de talleres impartidos por destacados fotógrafos también presentes en esta colección de Alcobendas. Y también vuelve el ciclo de lecturas poéticas a la Casa de las Asociaciones de Alcobendas. Arranca mañana miércoles a las 8. Su primer protagonista es el cacereño Julio Santiago, quien volverá a cumplir el objetivo de esta iniciativa, acercar la poesía tanto al público amante de este arte como al no especializado. Las próximas citas mensuales serán para las poetisas Ángela Jiménez y Olaya Pazos. No tenemos tiempo para más. Sigue Hora 14.